Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. La radio de todos. Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este encuentro que tenemos a través de la radio para pensar la diversidad cultural, para revisar nuestros conceptos, para compartir experiencias, miradas, vivencias y pensar, como proponemos siempre desde La Música de Todos, que la interculturalidad sí es posible. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro en el que tendremos la voz de las chicas del EPA, Espacio Popular de Arte, de Unquillo, Córdoba. El concepto de diversidad cultural en la voz de Maximiliano Vera, compañero del Ministerio de Cultura. Y parte de la entrevista a un investigador del Instituto de Musicología, Carlos Vega, el señor Rubén Travierzo, que habla acerca de un trabajo de investigación sobre la música infantil entre los años 50 y 90 en Argentina. Comenzamos con Las Fulanas Trío, Zanja del Mar.
Ayer un cuento, vieja canción, sin ton ni son ceniciento. Mis ojos van donde termina el cielo, blanco en la piel, alguna vez desierto. Lejos un tren que suena con el viento. Llevo el océano en los pies, canto de orilla que soñé, voces de un barco que viaja. su sombra ya se aleja.
Está escuchando La Música de Todos.
Gustavo Baca, compañero nuestro residente en Córdoba, estuvo conversando con las chicas de EPA, Espacio Popular de Arte, que es un punto de cultura dentro de un encuentro de puntos de cultura, este programa tan importante del Ministerio de Cultura de la Nación.
Hola a todos. Nosotras somos Julia y Nati, pertenece a la organización EPA Espacio Popular de Arte. Somos un punto de cultura, una organización de base. Estamos ubicados en Unquillo. La EPA comienza hace 6 años ya, a partir de un presupuesto participativo joven, que es un proyecto que baja desde Nación y los municipios eligen tomarlo o no. Y en Unquillo se ve que la participación juvenil, entre votaciones y reuniones, se eligió armar una escuela de arte, y con el paso de los años creciendo un montón, estábamos ubicados en la casa de Villa Adelina, en Forcheri.
Y bueno, buenas a todos, yo soy Julia, así como Nati me presentaba. La transita 5 años en la casona, en el polideportivo, y tras el cambio, resulta que despiden a todo el cuerpo, formaba parte de los profesores directivos, desarman ese organismo y tratan de desarmarnos, pero no pueden. Ah, y entre tanta lucha y tanta marcha, un grupo de estudiantes en ronda, en asamblea, decidimos seguir y continuar con esa política que tanto nos había transformado nosotros, y que así como experimentamos de primera mano esa renovación y ese amor en nuestras vidas, lo queríamos seguir compartiendo y abriendo los espacios para que esto no deje de suceder, y menos en nuestra ciudad, que queríamos tanto. Así que hace más o menos 1 año y medio ya, que
principio del 2016, que somos una organización activa
e independiente, que trabaja el arte de una forma popular, trabaja la organización desde una manera comunitaria.
La participación,
la concientización de ese poder que tenemos como seres, como ciudadanos de nuestro lugar, de nuestro pueblo. Y bueno, y así es como el espacio de talleres abiertos, algunos semanales, otros hacemos de seminario, que son más cortas, más específicas, de temas muy diversos. Nos gusta mucho organizar eventos, hacemos varietés, estuvimos participando muy activamente del carnaval este año y dándole mucha luz a ese espacio que se debilitó y se golpeó también en todo este cambio, y salió hermoso, mucha gente, mucha felicidad, bailamos toda la noche. Y Y bueno, y ahora venimos de un recreo, que nunca es recreo, por lo menos para mí, de vacaciones, y tras una muestra de mitad de año muy bonita, en la que se juntó la familia del espacio, toda la gente nueva que está formando parte de esto, conocernos de vuelta.
Para nosotros es, no sé, estas instancias, como lo fue el carnaval, como fue esta muestra de mitad de año, y ver cómo se empieza a agrandar nuestra familia y la EPA, es súper importante, porque nosotros tuvimos la posibilidad de acceder al derecho. Pudimos ir a una escuela gratuita de arte por las tardes, pudimos pasar la semana todas las tardes, todos los días de la semana ahí, y ahora nosotros estamos cumpliendo estos roles que dejó de cumplir el Estado para nosotros, para generar ahí encuentros. Nada, y es hermoso ver cómo crecemos como profesores, como humanos, como familia, como barrio y como pueblo también, porque te empezás a conocer, nos empezamos a ver todos.
Ustedes me cuentan sobre talleres y me hablan sobre arte, y ¿me pueden contar un poquito la mirada que tienen ustedes sobre el arte como una herramienta de transformación de que sostiene a la comunidad?
Sí, más vale que sí. Yo creo que el arte mueve, pinta y ama los lugares más sensibles de nuestros seres. Vivimos encasillados, vivimos buscando esquemas, vivimos persiguiendo horarios, vivimos sosteniendo falsos lugares. El arte desarma y el arte de la destrucción construye. El arte transforma, se mete, es color, es no color, es sentimiento, es mirada, y cuando nos dejamos tomar y nos toma y entra en nosotros y nos propone un encuentro, nos damos cuenta de que podemos abrir los ojos y encontrar a un nuevo ser, a otra persona, mismo amor que tenemos también para dar. Y yo creo que eso, que el arte es amor, porque no en ningún otro lado. Hay veces que también se esquematiza y que se trata de sostener y que se trata de acomodar y busca su esquema, pero eso no es nada más que la persona haciendo eso. El arte nos trasciende, nos invade.
Una pregunta re grosa.
Sí, fue osado.
Como para estar un rato. Yo pienso que es una herramienta de transformación, que el arte es como nosotros particularmente lo sentimos popular, porque es algo que sucede en el encuentro entre nosotros, el crear, que es lo más difícil de todo, porque te inventas, te reinventas, te conmoves. Y el arte es flecha que avanza, que vos podés tirar derecho y va con color, tima, es fuerza, es revolución. El arte es corazón, y el corazón tiene el mismo tamaño que un puño.
Y el arte, como también lo he escuchado también por la radio, lo decía por la música, pero ya que la música es arte, es un arma cargada al futuro, es una flecha. Y siembra también, siembra conciencia, siembra amor, siembra, y todos entramos a ver cómo reverdecemos, ¿no? Porque si nos cansamos y dejamos de dar vueltas, nos damos cuenta que somos simplemente seres humanos acá y ahora. Esa es también el arte, de estar presente.
Bueno, muchas gracias.
Tibias hubieran tocado tus labios,
diciéndote adiós. Pero tal vez si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz.
En la música, Ivette Cepeda, Tal vez. Conversamos con Maximiliano Vera. Él trabaja en el área de cooperación internacional del Ministerio de Cultura. Le pedimos su definición de diversidad cultural. Si tuvieras que definir la diversidad cultural, ¿cómo lo haces?
Yo, lejos de la definición académica, me parece que la definición que más se ajusta a lo que pienso tiene que ver con la identidad, ¿no? Me parece que la diversidad nos puede diferenciar, porque somos pueblos que de alguna forma tenemos, venimos de diferentes... En algunos casos venimos de diferentes, tenemos diferentes orígenes, pero tenemos un mismo horizonte. Y así como Canclini decía que lo que nos unía eran las deudas, que eso lo decía en el 2006, yo creo que lo que nos une a nosotros, ya no superando esa etapa, esa mirada más economicista, digamos, lo que nos une es la diversidad, o sea, esa multiplicidad de voces, esa diferente concepción en algunos casos de la vida, a nosotros nos une y nos diferencia de otras regiones, que eso me parece que también es importante. La mirada sudamericana es muy distinta a la mirada europea
y a la asiática,
etcétera. Así que me parece que la identidad regional es un poco lo que yo quiero destacar como un aspecto de la diversidad, ¿no?
Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, y entró en mi pecho. allí donde solo habita esa niñez que nos calma. Y pude ver la esperanza de una canción desandada, esa palabra sencilla que alguna vez me rondaba. Ama la tierra, hijo, me di el verano y con tus ojos me dijo, ama también a tu hermano.
Ama la tierra, hijo, Clara Cantore.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
En Nacional, estás escuchando la música de todos. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy
Hola,
de la Cera Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando, ¿verdad? Y felicidades.
Grande Radio Nacional, buena gente ahí,
siempre
amigos.
Siempre escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57, en la ciudad de El Bolsón.
Desde Catamarca,
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Tira Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche sanjuanina y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
Nacional Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
Ahora Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Salta. Por FM 102.7.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte, todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Carnaval, siento de
gustoso volver a la fantasía y la magia abrazará, ay, mi alma. Y entre medio de toda la gente endiablada bailaremos metaditos, Pachamama, Santa Tierra, sentirás mis pies bailar. Pachamama, Santa Tierra, sentirás mis pies bailar, sentirás mis pies bailar, sentirás mis pies bailar. Olor a carnaval.
Usted está escuchando la música de todos. Es Bruja Salguero, Olor a Carnaval. Hace un tiempo atrás conversamos con Rubén Travierzo en el Instituto de Musicología Carlos Vega. Él es investigador. Y dentro de sus trabajos tiene uno acerca de la música infantil entre los años 1950 y 1990. Conversaba acerca de esto con Alicia Agüero, nuestra coordinadora.
Estamos en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, que se ubica en la calle de México 564, en el barrio de San Telmo. Está dentro de un edificio que es Patrimonio Histórico Nacional, la ex Biblioteca Nacional, casi en la esquina de México y Perú. Estoy con uno de sus investigadores, con Rubén Travierzo, que es investigador técnico de este instituto. ¿Cómo estás, Rubén?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alicia?
Bueno, muy bien y muy contenta de que podamos hacer esta entrevista que venimos ya pensando hace bastante tiempo. Me encantaría que pudieras contar un poco sobre tu experiencia, que es inédita en el campo de la investigación. Vos te dedicás a investigar sobre la música para niños. ¿La podemos definir?
Sí, cómo no. Cuando comencé a trabajar con este tema, ¿no? Que yo, básicamente yo me dedico a recopilar grabaciones, las grabaciones producidas en Buenos Aires desde el año 1940 hasta el año 1990, esa producción que se viene haciendo en torno a esta música que escuchan los chicos, ¿no? Que se difunde en los programas de televisión, se difunde en las radios, de diferentes formas, ¿no? Analizando, ¿no?, el contenido de estas producciones, veo que las empresas discográficas los presentaban indistintamente como música para niños, música para los infantes, música infantil. Utilizaban diferentes terminologías, pero no es lo mismo decir música infantil que decir música para niños. Definir algo como infantil muchas veces puede ser considerado peyorativo. También podemos pensar que fue hecho, escrito e interpretado por niños, cuando en realidad este repertorio no está compuesto por niños, sino que está hecho por adultos y dirigidos a un público infantil.
¿Hace mucho que estás trabajando sobre esta temática?
Comencé en el año 2003, aunque como yo soy docente también y trabajo en un instituto de formación docente donde dicto materias en las carreras de educación primaria y educación inicial, siempre trabajé con este repertorio hasta que en determinado momento, buscando en estos negocios donde venden discos usados, empiezan a aparecer discos de pasta, de cuentos infantiles, de canciones que yo no conocía, entonces empecé a buscar esos discos y a medida que fui conociéndolos, se fue armando, digamos, el proyecto, que en el 2003 terminó con presentar un proyecto por el cual me dieron una beca y estuve trabajando durante todo el 2003 y bueno, ahora continúo en el Instituto de Musicología.
Vamos a aclarar que el Instituto de Musicología Carlos Vega pertenece a la Dirección de Artes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, que es donde ahora estás continuando esta investigación. Y pronto veremos seguramente alguna publicación.
Estoy todavía a mitad de camino en la confección del catálogo. Tenemos que entender que son alrededor de 1000 discos, o tal vez un poco más, que suman en total más de 9.500 canciones. Entonces manejar todo ese repertorio lleva un poquito de tiempo, ¿no? Yo estoy tratando de ir cerrando un poco el catálogo, en el cual estoy a un 80%, ¿no?, de terminarlos. O sea que en breve espero poder mostrar algo.
¿El periodo de tiempo que tomás para la investigación cuál es?
Analizando el material que iba apareciendo, ¿no?, noté que el límite es el año más o menos 1942-43, aunque vi en un catálogo de RCA del año 35 algunos discos de ese entonces. Más antiguos que esos no he encontrado hasta el momento, así que yo pongo como límite el año 1940, y para el otro lado fijé 1990, porque en general los discos editados después del año 90 son conseguibles, digamos, son reeditados en las disquerías, en las casas familiares, digamos, todavía existen esos discos infantiles de esa época. En cambio, los otros, de los del 80, 70, 60, 50, es casi, te diría, imposible de encontrarlos, ¿no?
¿Y qué es lo que te parece más llamativo de esta investigación? ¿Cuáles fueron las cosas que te sorprendieron?
Lo que más me llamó la atención es la variedad y la cantidad de canciones que se perdieron en el tiempo y que son hermosas, tienen mensajes fabulosos, ¿no?, como para que escuchen los chicos. Eso fue lo que más me incentivó a, digamos, seguir con trabajando la temática, ¿no? Descubrí, digamos, a intérpretes, autores, compositores realmente maravillosos. Y bueno, como no puedo hablar de absolutamente todas las temáticas, ¿no?, que se abordan en estas letras, en estos contenidos musicales, empecé a, digamos, hacer recortes, y actualmente inicié una investigación en torno a las temáticas que hoy en día están un poco más así en boga, como quien dice, que es la temática de los pueblos originarios y de los afrodescendientes, ¿no?, que está muy en el ámbito de la investigación. Hay muchos trabajos que se están haciendo, sobre todo en torno al tema del afrodescendiente, porque es un tema un poco abordado por la musicología en general, ¿no?, la musicología argentina en general.
Antes de profundizar en esto, que me interesa muchísimo lo que estás planteando, porque sin duda hoy la mirada que existe en nuestro país de reconocimiento a la diversidad cultural y de entender a la diversidad como un gran valor que tiene que ser promovido por los estados nacionales, provinciales, municipales, en fin, esto era algo que no sucedía antes, ¿no? En algún momento se trató de homogeneizar la cultura a partir de la cultura hegemónica. Es decir, esto sería como muy novedoso hoy, ¿no? Este tratamiento de lo diverso en signo positivo. Antes de abordar eso, que la verdad que me interesa muchísimo, ¿podemos escuchar algunos de estos ejemplos de música dirigida a niños que se perdió y que para vos es de un valor muy grande, muy importante?
Sí, un cuento musical de Leda Valladares que se llama Pintito.
Lo escuchamos entonces.
Vale. Había una vez una gallina pintada, esposa del gallo Pinto. Tenían tres hijitos.
Pintonetina.
Pintón quería ser vigilante, como su papá. Pintonete, cocinero. Y Pintito, cantar, nada más. Los tres iban a la escuela del gallinero. Y mamá Pintada estaba contenta con sus pollitos. El mejor es Pintón, decía el gallo Pinto. O Pintonete, que cocina, decía la gallina. Ninguno de los dos se acordaba de Pintito, el menor. Era tan chiquitito. Pero un buen día los pollitos jugando vieron aparecer el rabo de una comadreja.
Voy a espiar,
dijo Pintón,
para ver lo que hace.
Y se puso en guardia.
Yo voy a esconder los huevos de mamá,
dijo Pintonete escapando. Solo Pintito se puso a cantar.
La comadreja pío pío, la comadreja pío pío, la comadreja ya está aquí.
Con lo que hizo tanto ruido que acudió Sultán, el perro. escapó la ladrona. Y Pintada y Gallo Pinto abrazaron a sus hijitos diciendo:
¡Nos salvamos gracias a Pintito que sabe cantar!
Siete días por semana y a todos igualitos alborotan, corren, saltan. Ay, guirigay, ay, guirigay, muda, visca, fea, vieja, asomo en el gallinero, guirigay, la comadreja, que se han hecho los valientes. Solo hay uno verdadero, que es Pintito y canta fuerte. ¡Ay, guirigay!
Bueno, esta canción, canción cuento, canticuento, como le decía Leda Valladares, se grabó en el año 1968, y el cuento que antecede a la canción de Leda está dramatizado por Yvonne Fournery. Es una actriz muy, muy reconocida del teatro y de la televisión, que recién egresada de la Escuela de Arte Dramático, conocen fortuitamente a Leda Valladares y ella los invita, junto con un compañero, los invita a grabar pequeños relatos como introducción a la canción. A mí me parece que fue la peor idea que tuvo Leda Valladares, porque realmente el cuento dramatizado supera la canción, ¿no? Es de una riqueza tal, es de una belleza tal y de una ternura tal que la canción queda un poco empañada buenamente por este relato, ¿no? Realmente lo que hizo Yvonne Fournery es genial. Detrás de la idea, de la famosa idea del progreso, los pueblos originarios eran considerados como un retroceso. Darles espacio dentro de esa línea o ese movimiento que va hacia el progreso y al bienestar del mundo, que fue toda una gran mentira, ¿no? Porque el progreso no trajo bienestar para todo el mundo, sino que para una parte pequeña del mundo. Tras esa meta, el aborigen era más un estorbo que una ayuda.
Sin duda, y en nuestra historia ya particular, en nuestro territorio, recordemos que hace apenas 100 años, en poco más de 100 años, se emprendió la incorporación el proyecto de incorporación de las tierras de la Patagonia y del Chaco al territorio nacional en manos de unos pocos latifundistas, y para eso fue necesario despoblarlo primero. Es decir, que se emprendieron las campañas al desierto, que, bueno, muchos antropólogos las consideramos un acto de genocidio. Y allí, para poder justificar esta matanza, era necesario desacreditar esas culturas, casi, digamos, quitarles la condición de seres humanos, ¿no? Por eso lo que vos decís, como parte del paisaje, aparecen como parte del paisaje.
El indio vago, el indio que no quiere trabajar.
El salvaje, antropófago.
Sí, yo tengo un pequeño resumen de las posibles causas por el cual esto es así, pensando también y trayendo en el escenario, poniéndolo al negro, ¿no? Porque con el negro, el tratamiento del negro en las canciones es totalmente distinto.
¿A vos sentís esa gran diferencia entre unos y otros?
Sí, sí, porque el negro no es el negro feo, malo, vago, sino que es el negrito bueno, simpaticón, amigo, ¿no? Escuchemos este tema.
Yeah.
Entonces, yo pienso, me puse a pensar, ¿por qué el negro es sucio, el indio es sucio, vago,
salvaje,
hay que exterminarlo, y el negro es buenito, amigo? Entonces, empecé a pensarlo desde el punto de vista de la tierra, ¿no? Entonces, el blanco básicamente es el que se apropia de la tierra, ¿no? Es el conquistador, el que se viene a apropiar de la tierra y se hace dueño de la tierra. El aborigen es el contrincante, porque es el de la tierra. Es la persona que es parte de la tierra y
está,
por lo tanto,
ocupando el territorio.
Está ocupando y no es el dueño, porque no es, digamos, no hay un pensamiento mercantilista en la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? Sino que uno forma parte de la tierra, es parte de la tierra. Pero en cierta manera, para el blanco no es parte de la tierra, es digamos, el que tengo que echar de la tierra. Entonces es
a quien hay que arrancarle la tierra.
Y el aborigen, por lo tanto, defiende su tierra. Uh-huh. Entonces siempre fue un competidor en ese sentido. En cambio, el africano no vino a competir por la tierra, sino que lo trajeron exilado, digamos, lo arrancaron de su tierra. Entonces, para el blanco no es un competidor, porque el negro no viene a hacerse dueño de América.
Claro, ya viene sometido, viene como esclavo.
Le alcanzaba con sobrevivir y teniendo alguna vez la esperanza de retornar a su tierra.
Interesante la postura y la interpretación que haces. Y vos sentís, ya sé que no corresponde al periodo de investigación que vos tomás, ¿no? Pero sentís que el tratamiento de estos dos actores sociales, del negro y del indio, ¿se modifica en estas últimas décadas o no estás ya prestando atención, digamos, a esto porque estás concentrado en tus investigaciones anteriores?
Bueno, se está modificando porque evidentemente que los poderes hegemónicos están cambiando en los últimos años en la Argentina, ¿no? Y en América.
¿Pero encontrás ejemplos musicales en esto o no es ya tu espacio, digamos, de investigación?
Yo no estoy abordando ese repertorio, pero recuerdo una canción de Yuya donde menciona, ¿no?, esta cuestión de los pueblos originarios, donde ya aparece, digamos, tratado de otra manera, ¿no?
Me encantaría que en una próxima entrevista podamos abordar de lleno el tema del tratamiento del negro en las canciones dedicadas a los niños. Bueno, ha sido un gusto compartir con vos, Rubén, y me encanta que ustedes, investigadores del Instituto Nacional de Musicología, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, puedan abrir este espacio, digamos, y dar a conocer todo lo que están investigando, que es tan interesante.
Bueno, te agradezco muchísimo, Alicia. Te pido un poco de disculpas por la desprolijidad a veces del discurso. Y bueno, quedamos en conexión para nuestro próximo encuentro.
Usted estaba escuchando la voz de Rubén Travierzo contándonos acerca de su trabajo de investigación sobre la música infantil en Argentina entre los años 1950 y 1990. Esto es La Música de Todos y esperamos hayan disfrutado de este encuentro como nosotros produciéndolo. Nos vamos con Milena Salamanca en este programa Todas las Voces. En los cortes musicales han sido de mujeres. Milena Salamanca, Amorosa Paloma. Si usted quiere comunicarse con esta producción, puede dejarnos un mensaje en el muro de Facebook La Música de Todos. Agradecidos, como siempre, de esta posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire, especialmente Radio Nacional, que es la que nos abre este juego, es que nos despedimos. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.
extremado en nada se ha convertido. La 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 ira 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 ira. Un amor tan extremado en nada se ha convertido.
La música de todos. Música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.